Hoy estaremos platicando acerca de el mensaje La Gracia del Padre. De la serie Conociendo al Padre hemos estado desglosando, desarrollando diferentes temas basándonos en la forma como nuestro Señor Jesucristo enseñó de cómo debíamos de orar, ¿verdad? Y una de las maneras como lo vemos es en el Padre Nuestro. Y para ello yo quiero invitarle a que leamos juntos, por favor, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer ahí. Amados, amada del Padre, vamos a estar leyendo acerca de la oración del Padre Nuestro. El tema de hoy se llama La Gracia del Padre y ya va a ver por qué vamos a introducirnos en ellos. Mateo capítulo 6, versículo 14, pero vamos a leer un poquito atrás, ¿verdad? Y al orar, Mateo 6, 7. Ah, no, es más adelante, perdón, es más adelante.
El 12.
6, perdón.
El 12.
6:12, desde el 12. Ah, aquí está. Leamos un poquito atrás, por favor, desde el 9. Desde el 9. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos explicado en los temas anteriores, en los podcasts anteriores, que lo primero que tenemos que identificar para orar es que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Dos, que Él está en el cielo, la casa del Padre. Y santificado sea tu nombre, que tenemos que adorar, lo que tenemos que dar nosotros primero, antes de pedir algo material, entregar nosotros nuestras vidas como una ofrenda agradable, algo espiritual. Y luego vimos: venga tu reino. Hablamos un poquito del reino de Dios, del gobierno del Padre en nuestras vidas, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hablamos también de los deseos del Padre, que nosotros tenemos que hacer los deseos del Padre. Luego de ello empezamos a desglosar que el siguiente punto, que es danos hoy el pan nuestro de cada día, hablamos de la provisión del Padre, cómo el Padre provee sobrenaturalmente a nuestras vidas, cómo el Padre es un Padre bueno y no malo. Y hoy seguimos en el versículo 12, que dice: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ese es el punto que hoy vamos a estar platicando, y por eso hemos titulado este mensaje La Gracia del Padre. Hablemos un poquito acerca de la gracia del Padre. ¿Qué es la gracia del Padre, Gaby? ¿Qué es? Porque esto sería interesante si vamos a hablar del perdón de nuestras deudas, perdón de nuestros pecados. Tenemos que entender qué es la gracia del Padre para poder luego entender cómo podemos alcanzar esa gracia, cómo podemos alcanzar ese perdón de nuestros pecados. Si queremos que el Padre perdone nuestros pecados, tenemos que saber cómo alcanzar que el Padre quiera perdonarnos. Eso es importante. Él quiere, pero ¿qué tenemos que hacer para nosotros alcanzar esa gracia? Que Él pueda pasar por alto nuestros errores, pueda pasar por altos nuestros defectos. Hablemos de gracia. ¿Qué es gracia, Gaby?
¿Qué es gracia? Dice que el término gracia es de origen latín, dice, viene de una palabra en latín que es gratia, ¿verdad? Y dice que esto significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, dice. O sea, es algo que nosotros recibimos, pero que no nos lo merecíamos.
¡Oh, santo!
A eso se refiere el término gracia. Y también dice que el término gracia se puede definir como el acto misericordioso de Dios, por el cual ofrece salvación y vida eterna,
Padre,
a todos los pecadores que ponen su fe en Cristo para ser salvos.
Oye eso.
Exacto. Qué fuerte. Mira cómo lo define, ¿verdad?
Un acto misericordioso. Anote eso, por favor. Escríbalo ahí en sus notas. La gracia es un acto misericordioso. Oiga, por el cual el Padre nos ofrece a nosotros, hermano, salvación y vida eterna. Oiga, siendo pecadores. Es que no es de que nosotros por ser merecedores Él nos ofrece a nosotros salvación y vida eterna. No, no es por méritos personales, no es por ser bueno, es por ser pecadores, hermano. Eso es gracia. Entonces, miren, es la benevolencia. Por eso le pusimos gracia del Padre, porque tiene que ver con misericordia. Para que nosotros podamos entender esta parte del Padre nuestro, ¿verdad? Así se llama, así se titula. Perdona, mire cómo dice esta versión, la traducción Lenguaje Actual. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Oiga, entonces el que sabe perdonar, el que entiende qué es gracia, el que sabe qué es el perdón, el que sabe que el perdón es pasar por alto los errores de otra persona hacia con nosotros, hermano, sabe cómo pedir perdón al Padre. Es que de eso se trata, hermano. ¿Cómo pedirle perdón al Padre, que Él acepte perdonarnos cuando nosotros sabemos y entendemos qué es el perdón y qué es la gracia del Padre?
Mira qué bonito cómo lo encierra todo esto, porque dice que la gracia es algo que recibimos sin merecerlo.
Santo
Padre. Y así dice en cuanto al otro término que leímos, que es la salvación, ¿verdad? Porque la salvación, ¿cuántos de nosotros podemos decir que nos la merecíamos? Ah. Ninguno de nosotros merecíamos salvación, porque nosotros somos pecadores. Entonces la salvación y el perdón de pecados que Él nos está ofreciendo, nosotros no lo merecíamos. Entonces eso se convierte automáticamente en gracia, Padre, ¿verdad? En un favor que Él nos da aún sin merecerlo. Y cuando habla este pasaje de Mateo, del Padre Nuestro, dice: perdónanos el mal que hacemos, como perdonamos a los que nos hacen mal.
Santo Dios.
Entonces, si nosotros no perdonamos a los que nos hacen mal, tampoco vamos a recibir el perdón, porque le estamos diciendo al Padre que nos perdone así como nosotros perdonamos.
Exactamente.
Y si nosotros perdonamos
a medias perdón,
nos van a perdonar, ¿verdad? Si nosotros perdonamos completamente, ¿verdad?, el mal que nos hacen o las ofensas, también el Padre nos va a perdonar a nosotros. Y como decías tú, tenemos que entender qué es el perdón para ver cómo lo pedimos, ¿verdad?
Claro.
Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, mejor no pidamos perdón al Padre, ¿verdad?
Claro. Entonces, mira, si nosotros entendemos qué es el perdón, yo hace unos días estuve haciendo un programa en Conexión Espiritual donde hablábamos de la llave del reino del perdonar. Está en Spotify, ya lo subimos. Busque ese tema, es interesantísimo poder escuchar el tema de la llave del perdonar. La llave del reino nos da acceso a vivir el reino de los cielos en la tierra. Y cuando tocábamos ese tema, vimos que perdonar es pasar por alto las ofensas. Oiga, si usted desea que Dios pase por alto las ofensas que usted y yo, si yo me voy a poner en incluir, si yo deseo que el Padre perdone las ofensas que yo hago acá en la tierra para con Él, primero tengo que aprender. ¿Cómo voy a esperar el perdón que pase por alto mis errores de alguien que no puedo ver si yo no aprendo el concepto de perdonar con alguien que yo sí veo? Es decir, por ejemplo, mi esposa. Dígame, ¿qué pareja, qué matrimonio, qué hogar no tiene conflictos? Viera cómo me cuesta con ella, Padre Santo. ¿Verdad? Ay, creo que me voy a quedar sin almorzar. No, pero decime, si las parejas no hay en determinado momento conflictos, no somos iguales, hermano. Tenemos diferencias, nos cuesta, tenemos diferencias abismales y estamos aprendiendo a convivir. Yo sé que matrimonios de 30, 40, 50 años todavía hay un choque, hermano. Todavía hay un choque. ¿Por qué? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a pasar por altos los errores, las faltas, las cosas desagradables del que está a la par nuestra. Y no hablo solo de ella, hablo también de mí, porque seguramente tendrá Gaby que decir varias cosas ahí que usted tal vez me mira a mí como un ángel nada más. ¿Verdad? Santo, puro ángel, ¿verdad? San Carlos. Pero no, hermanos, seguimos siendo humanos, tenemos dificultades, tenemos errores. errores que tenemos que seguir corrigiendo, y tenemos que aprender a pasar por alto los errores de las personas que podemos ver, para poder entender que un ser superior, un ser grande, el creador de todo, que no podemos ver nosotros ocularmente, no podemos apreciarlo, nos va a pasar por alto también las ofensas. Pasar por alto el error, eso es gracia. Y entender que es gracia, ¿verdad?
Imagínate el ejemplo que estás poniendo tú. Y eso que nosotros nos amamos, ¿verdad? Nos queremos. Y mira, este versículo no dice perdona a quien te ama, ¿verdad? Que es a todos, ¿verdad? Ahí, ¿quién puede hacernos? Bueno, cuando dice que nosotros perdonemos a los que nos hacen mal, imagínate a una persona que te está haciendo mal intencionalmente.
Santo Dios.
Y que tú lo tenés que perdonar para que el Padre te perdone a ti. O sea, claro. hablando entre nosotros, pues, que somos esposos y nos amamos, es difícil a veces perdonar ciertas situaciones, ¿verdad? Ahora, no nos podemos, o no me puedo imaginar, perdonar a una persona que nos quiere hacer mal intencionalmente. Imagínate, hasta ese extremo es donde el Padre nos está llevando a través de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Porque no está diciendo que perdonemos a nuestros cercanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, sino que está diciendo que perdonemos a los que nos hacen
mal. A los que te odian, a los que hablan mal de ti, a los que se inventan cosas que no son ciertas, a tu familiar, aquel que se aprovechó de ti, aquella persona que buscó hacerte daño, que tú lo ayudabas y de repente te mordió la mano, ¿verdad? Así decimos acá nosotros, ¿verdad? Aquellos cercanos, aquellos amigos que uno pensó somos como hermanos, y de repente, hermano, se mira que tiene otras intenciones. A esas personas que buscan hacerte el mal. Y qué bien lo que decís, porque no solo es con las personas que tenemos ciertos sentimientos, no, con tus enemigos, aquellos que se alegran de tu desgracia, aquellos que cuando te pasa algo malo ellos sonríen, que te dicen justicia de Dios. No, a ellos la Biblia manda que tenemos que pasar por alto también sus ofensas cuando lo hacen contra nosotros.
Sí, y eso es difícil, ¿verdad?
No, porque, sí.
Porque ¿quién va a querer perdonar a alguien que le está haciendo mal a uno intencionalmente, ¿verdad? Alguien que busca el mal de uno. Qué difícil ha de ser perdonar ese tipo de cosas. Mejor no saberlo, ¿verdad?
Mejor no saberlo
y no tener esa espinita en el corazón. Pero si pasara, tenemos una fórmula ahí, ¿verdad? Perdonándolos a ellos, también logramos que el Padre también nos perdone, que Él también extienda su misericordia, ¿verdad? Si nosotros podemos cumplir esa parte, creo que también ya lo entendimos, ¿verdad? Y el Padre, tenemos libre acceso para pedir perdón nosotros por nuestras faltas.
Tendremos la cara de pedir perdón, ¿verdad? No ser sinvergüenzas. Perdóname. Y por dentro tenemos amarrados a saber ni a cuántas personas ahí que, ay, sí, pero yo perdono, pero solo a uno, a este, porque ese no fue tan fuerte. No, hermano, no. Nosotros tenemos que ser, a veces somos descarados, ¿verdad? Con el Padre, estamos pidiéndole al Padre que nos perdone, pero por dentro nosotros no hemos aprendido el concepto del perdón. No lo hemos entendido. Ahí es donde entra la gracia de Dios. Ahí es donde entra la gracia del Padre, hermano. La gracia que como decía el concepto que leímos, ¿verdad? El acto misericordioso de Dios. El acto misericordioso de Dios, la benevolencia, la misericordia, el favor de Dios, hermano, que cambie nuestra circunstancia, que cambie nuestra vida, que cambie nuestro alrededor. Allí entendemos nosotros que es gracia, cuando aprendemos a pasar por alto los errores de las personas que nos hacen daño, las personas que nos hacen mal, las personas que no les gusta vernos bien, hermano. Ahí, hermano, Dios te prueba con el hermano que está a la par tuya para aprender el concepto de lo que verdaderamente es perdonar. ¡Ja! Miremos un ejemplo de la gracia de Dios, hermano. Es que esto es impresionante, hablar de la gracia de Dios. Luego vamos a ver cómo actúa la gracia de Dios en nosotros con otro ejemplo. Veamos, por favor, Lucas capítulo 1. Esta es la historia de María cuando es visitada, tal vez lo lees tú, Lucas 1:28, ¿verdad? Cuando es visitada por un ángel, por el ángel, arcángel Gabriel, ¿verdad? El ángel Gabriel viene a visitar a María. Esta es una historia fascinante. Lucas capítulo 1, versículo 28, hermano. Leamos por favor ahí este pasaje.
Desde el 28.
Leamos un poquito arriba, ¿verdad? Desde el 26 leo.
Desde el 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida.
Muy favorecida.
El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Dice.
Mira, un dato importante. No se turbó o impresionó por el ángel.
Sí.
Se impresionó por el mensaje, hermano. Ese es un pincelazo que tenemos que tener nosotros bien claro en nuestra vida cristiana. No se impresione por el predicador, el pastor, el apóstol, el profeta. No, por el ángel. El ángel no es importante. El mensaje que trae el ángel era lo que a ella le impresionó en el corazón. Mira, y el mensaje, ¿verdad? Salva eres llena de gracia, el Señor es contigo. La Torre Samad, la Biblia Torre Samad dice: llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Oiga, dentro de todas las mujeres de la tierra, el Padre puso los ojos sobre ti. Eso es gracia, hermano. Eso es gracia. Eso es gracia, que habiendo otros quizás mejores que uno, el Padre lo escogió a uno para un propósito acá en la tierra.
Mira, y ella dice que se turbó. Ahí no le había dado el mensaje
todavía. No.
Solo le había dado el saludo. Porque dice, se turbó por sus palabras. Y ella misma pensaba, ¿qué salutación sería esta, verdad? O sea, ¿por qué me saluda así, verdad? ¿Qué está pasando tal vez, verdad? Se turbó solamente por las palabras y el saludo que el ángel le dio. Y no estaba de más, ¿verdad? Porque le estaba diciendo, muy favorecida, o llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres también habían ahí que estaban agradando a Dios, verdad? Pero Santo. Dios la escogió a ella. Entonces le dice, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, le dice. Entonces, nosotros estábamos leyendo esta historia antes de iniciar, y a nosotros nos impresionaba que María es la viva gracia, el vivo ejemplo de la gracia de Dios, porque así como ella habían más mujeres, pero Dios dice que la favoreció a ella.
Santo Dios.
O sea, ¿cuántas estarían en el mismo nivel que María? Pero a Dios le dio la gana.
Él quiso así.
Él quiso, ¿verdad?, de favorecerla a ella. Dice, porque ella halló gracia delante de Dios. Y le estaba diciendo el ángel que ella había sido favorecida, ¿verdad?
Santo Dios.
Entonces, miramos que María se asustó o sí tuvo miedo, ¿verdad? Porque dice, se turbó por todo lo que le estaba diciendo el ángel. Entonces, no. Para ella era algo que ella pensaba, no lo merezco, ¿verdad?
Santo Dios, así es. Entonces, miren, puso los ojos, para hablar de la gracia un poquito, puso los ojos sobre María. Uh-huh. Puso los ojos sobre María, hermano, y habiendo otras mujeres tal vez mejor cuidadas, más bonitas, yo no sé, no dice la Biblia, pero el mensaje fue directo y claro del ángel: María, bendita eres tú, porque fuiste escogida dentro de muchas mujeres. Mira qué bonito, ¿verdad? Esas palabras, hermano, es lo que hacen ver en la palabra, hermano, que no es que le estuviera dando un grado más alto que las mujeres. Oiga lo que estoy hablando. No es de que María era mejor que todas, no, porque la gracia no consiste en méritos. La gracia consiste en que uno no se lo merecía y el Padre pone su mirada en uno. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante. Seguimos la lectura ahí, en donde estamos. El 28 estábamos leyendo, ¿verdad? Habiendo entrado el ángel donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Al oír tales palabras, la Virgen se turbó y se puso a considerar qué significado
significaría tal
saludo, ¿verdad? Mas el ángel le dijo: oh María, no temas, porque tú has hallado gracia ante los ojos de Dios. Oiga, hermano, sábete que has de concebir en tu seno y tendrás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el cual el Señor Dios dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Mira cómo se va amarrando todo esto, ¿verdad? ¿Cómo será esto si yo no conozco varón, verdad? El ángel respondió y le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esta causa el fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué bonito es esta narrativa que estamos viendo, ¿verdad? De María. Mira cómo aquí le viene a recordar, ¿verdad?, que no es humano, sino que es espiritual el propósito que tenía para esta mujer. Ella se quedó impresionada de querer saber qué es lo que él quería decir, ¿verdad?
Sí, qué impresionante realmente cómo la forma en que se dan las cosas con María, ¿verdad? Porque ella sabía que ella no merecía todo lo que le estaba pasando, ¿verdad? Porque al momento de nosotros entender qué es la misericordia, podemos ver qué es la gracia, mejor dicho, ¿verdad? Podemos ver que al momento de que él le dice: has hallado gracia delante de Dios, le estaba dando a ella un regalo que ella no merecía.
Exactamente. Y otra versión dice: regocíjate, o altamente favorecida. Eso es. Favorecida. Eso es llena de gracia. El favor de Dios. El favor de Dios, ¿verdad? Qué impresionante esto, porque ahí vemos, hermano, aprendemos, más bien dicho, acerca de qué es verdaderamente la gracia de Dios. Y en el 38 ella dice, y el ángel le dice: porque para Dios nada es imposible, le dice. Cuando ella empieza a preguntar cómo va a ser esto, ¿verdad? Le da un ejemplo el ángel: ahí tienes a tu pariente Elizabeth, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril hoy cuenta ya el sexto mes, porque para Dios nada es imposible. Repita conmigo, por favor: porque para Dios nada hay imposible. El 38. Entonces dijo María: he aquí la esclava del Señor. Oiga, hermano, no es la madre de Dios, es la esclava de Dios, la esclava del Señor. Yo lo con mucho respeto y todo, pero quisiera resaltar que aquí ella se da un lugar de de servicio.
De sierva.
De sierva, eso es. De sierva, hermano. De, ¿qué es una sierva? La que recibe, la sirvienta, decimos, mal dicho tal vez, ¿verdad? Pero la que recibe órdenes. Mire eso. O sea, ella se da un lugar de decir, yo soy tu esclava, dice esta versión. Digo María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y enseguida el ángel desapareció y se retiró de su presencia. Oiga, hermano, ¿a quién el Padre le puso la mirada? A una esclava, a una sierva, hermano. Nunca María se, ya entiendo, por mi santidad, por mis dones, por mi carisma, por mi cara bonita, por mi altura. No, hermano, es porque nosotros entendemos que es por gracia. Cuando tal vez hayan otros mejores que nosotros, el Padre pone la mirada en nosotros, eso es gracia. Siendo pecadores, nos escoge para un propósito. Ella era una esclava, así se consideraba para el Señor.
Sí. Y nosotros hablábamos también, ¿verdad? Que si María hubiera merecido esto, ya no sería gracia.
No sería gracia.
Porque a ella se le está dando lo que ella merece. Uf. Entonces ya no sería una persona que halló gracia, ¿verdad? O sea, realmente, si Dios halló gracia y la quiso favorecer, era porque de verdad ella no se lo merecía.
Claro.
Y qué bonito, porque María ni ella se cree la superior. Solo por el hecho, no es solo, ¿verdad? Porque no se creía superior por el hecho de ser la madre del Hijo de Dios, sino que ella misma se llama sierva, ¿verdad?
Sierva.
Se llama esclava del Señor, dice. Y al final dice, hágase conmigo como conforme a tu palabra, ¿verdad? Y si leemos más abajo, dice ella, mi espíritu, dice en el 46, engrandece mi alma al Señor, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dice.
Santo Dios.
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su generación y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Pero mira cómo dice ella en el 48, ha mirado la bajeza de su sierva.
Eso es gracia. La gracia del Padre es que agarra lo peor de nosotros, hermano, para, aún con lo peor de nosotros, para hacer un propósito en la tierra. La gracia de Dios, el pasar por alto nuestras bajezas y podernos hacernos parte de una historia, la historia que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cualquiera sea la situación que estés atravesando, ten en cuenta esto: la gracia del Padre va a hacer pasar por alto las cosas, nuestras bajezas, nuestros errores, para traer acá a la tierra un propósito. En verdad, tenemos que tener bien en cuenta eso, hermano. Tenemos que tener que el Padre quiere tener gracia con nosotros, pasar por alto las cosas malas, pero que nosotros también tengamos una actitud. Mira cuál era la actitud de María. Tu esclava, viste la bajeza, mi bajeza, y me tomaste en cuenta. Nunca ella se mira que estuviera exaltándose ella. Ella no pidió ser exaltada, hermano. No, ella reconoció que era la esclava de Dios, la esclava del Señor. Reconoció ahí que su nivel era de bajeza. Es que era Dios, hermano. Y cómo Dios le lanza a ella el elogio de fuiste bendita, favorecida, es decir, escogida dentro de muchas mujeres en la tierra. Eso es gracia, hermano. Pero tenemos que saber nosotros, hermano, que el Padre quiere pasa por alto nuestras bajezas, pasa por alto nuestras condiciones, y Él hace misericordia para con nosotros. Tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que tener bien claro y entender que eso es misericordia de Dios, hermano. Eso es cuando nosotros no nos lo merecíamos, el Padre hizo misericordia e hizo algo grande con nosotros. Por eso tenemos que entender lo que dice Santiago 2:17. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo triunfa la misericordia? Cuando nosotros tenemos una actitud misericordiosos. Cuando nosotros somos misericordiosos, cuando entendemos que la gracia se derramó sobre nosotros, entonces nosotros aprendemos a pasar por alto los errores de la gente que nos hace daño, que nos ofende, la gente que piensa el mal para con nosotros. Nosotros los bendecimos. Bendigo a este fulanito Pérez, bendigo a la fulanita Pérez. Hermano, ¿por qué? Porque estás pasando por alto que están hablando mal de ti, que se están inventando cosas que no son ciertas, que están aprovechándose de ti, quizás, hermano. Están, hermano, planificando el mal contra ti y los tuyos, y tú bendiciéndolos. Tú entendiste que es la gracia. Tú aprendiste que es ser misericordioso. Entonces podés pedir misericordia al Padre cuando te encontrés en el banquito de los acusados. Cuando nosotros dejamos de atacar y perjudicar y acusar a los que están hoy en el banquito de los acusados, y nosotros pasamos a sentarnos en el banquito de los acusados, hermano, ahí clamaríamos nosotros que tengan misericordia de nosotros.
Sí, mira, la cita se encuentra en Santiago 2:13.
2:13.
2:13, no, 2:17, vamos a corregir ahí. Y dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Santo Dios. Dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, que si nosotros no hemos mostrado misericordia para cualquier persona, tampoco va a haber misericordia cuando nos juzguen.
Santo, ¿verdad? Dios.
Dice que cuando a uno lo juzgan, la justicia le da a uno como merece, ¿verdad? Pero cuando nosotros hemos tenido misericordia, aún la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero si nosotros hemos sido misericordiosos, ¿verdad? Si nosotros no hemos sido misericordiosos, el juicio va a triunfar, ¿verdad? La justicia va a triunfar. Entonces nosotros, así como hagamos, así también vamos a recibir, ¿verdad? Y si nosotros no hemos sido misericordiosos con la gente o con las personas, también nos van a tratar igual a nosotros, Padre, ¿verdad? Entonces ahí hemos aprendido que nosotros, al tener misericordia, al darle a las personas tal vez como no merecían, nosotros también vamos a recibir de la misma manera, ¿verdad?
Yo estaba leyendo ese versículo y me llama la atención, ¿verdad? Porque dice, Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Oiga eso. Santiago 2:13. Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. ¿Dónde está la clave, hermano? ¿Usted quiere que el Ser Supremo, el Padre, el Dios creador de todo, tenga compasión de usted? Lo va a probar con la gente que usted puede ver. Si usted no lo puede ver a él, lo está probando con la gente que usted sí puede ver, hermano. Si usted no se compadece de otros, hermano, porque vamos a pedir que él tenga compasión de nosotros si nosotros no hemos aprendido misericordia? De hecho, la misericordia se aprende. Él dice en su palabra, ya no quiero sacrificios. ¿No han leído ustedes, dice Jesús? Misericordia quiero. Id y aprended eso, dice. ¿Ah? Se aprende entonces, hermano. Se aprende. Cuando nosotros buscamos la misericordia del Padre, Dios te pone en una situación donde soltés, donde pases por alto el mal que otras personas están buscándote hacer a ti. ¡Juicio! ¡Yo quiero juicio, Padre! Ten cuidado, porque Dios es justo. Dios aplica juicios. Él es justo, pero también es misericordioso. ¿Y cómo se ejecuta la justicia? Es que cada quien tenga lo que se merece, pero la misericordia está medida de acuerdo a cómo tú hiciste misericordia con otros. De eso habla Mateo 6:12 del Padre Nuestro, hermano. De eso habla exactamente. Cuando nosotros perdonamos a otros, somos medidos en un nivel de misericordia. Qué bonito, mira. Sí. Porque dice ahí, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Yo creo que no hay mucho que explicar ahí.
No sé, pasamos si querés al otro versículo, ¿verdad?
Claro que sí.
Que se encuentra en Tito 2:11. Y aquí nos deja ver, ¿verdad?, que el Padre ha tenido misericordia y ha extendido su gracia no solo para unos. Exacto. Sino que Él da la gracia para todos. Si leemos en Tito 2:11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero lo interesante aquí es que dice que Dios ha manifestado, dice, su gracia a todos los hombres. Le ha manifestado para salvación, dice. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Santo. O sea que no hay, Él no está escogiendo a quienes sí, a quien no, sino que nos se ha manifestado a toda la humanidad por medio de la salvación.
Entonces miras aquí, de que en la primera parte de la gracia, Él ve nuestras debilidades, bajezas, ¿verdad? Como lo explicaba María, y nos toma en cuenta. Ahora bien, la otra forma de alcanzar la gracia de Dios es cuando nosotros, hermanos, si dice que la gracia se la mostró para toda la humanidad, ¿cómo nosotros podemos tomar esa gracia? La gracia está, hermano. ¿Cómo nosotros la vamos a hacer propia? Es lo que vamos a ver en la parábola de los dos deudores. Acompáñenos a leer, por favor, la parábola de los dos deudores. Ya vamos a ir concluyendo. Mateo capítulo 18. La parábola de los dos deudores. Eso es interesante porque aquí hay riqueza para nosotros, hermano, para aprender mucho de la palabra de Dios. 18:21, leamos. Entonces Pedro se acordó, se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia, esa es la versión, traducción, lenguaje actual, ¿verdad?, para mejor comprensión, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? Solo 7, dice Pedro, ¿verdad? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre, dice esta versión, ¿verdad? La 60 creo que es la que dice, no solo 7, sino que 70 veces 7, porque ese era el concepto que se manejaba, ¿verdad?, de perdonarlo siempre, y lo empieza a explicar con esta parábola. No me voy a detener ahí, usted lo puede escuchar en ese podcast que le mencioné, está en Spotify, escucha ahí la llave del reino, la llave del perdonar, ahí lo explico precisamente ese punto. Pero quiero hablar de este puntito de los deudores. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios, para que les pagaran todo lo que les debían. Y cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. 60 millones. Esa deuda era impagable. Cuando el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Era una deuda impagable. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado. Mira, aquí está el ejemplo, claro, ¿verdad? El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Oye, hermano, ni vendiéndole todo podía pagarle los 60 millones de monedas de plata. Pero mire cómo el rey actuó con compasión cuando la actitud del que no podía pagarle eso. Hay una versión que dice: ni en esta vida ni en las otras vidas podía pagarlo. Pero mire cómo actuó cuando él tomó una actitud de ruego, de súplica: perdóname, dame más tiempo. Y entonces el rey tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Eso es gracia. Eso es gracia. La gracia que explicamos, hermano, cuando miró la bajeza, cuando miró que se humilló, dijo: bueno, te perdono la deuda. Ya, dejémoslo ahí. Borrón y cuenta nueva. Arranquemos la hoja de este libro de deudas. Ya no debes nada. Vete. Eso es gracia de Dios, hermano.
Y mira qué interesante lo que dice. El rey sintió compasión de su empleado, dice. Y ahí aplicamos donde dice, ¿verdad? Que si tenemos compasión, vamos a recibir también compasión, ¿verdad? Entonces, él, al ver la actitud también de su empleado, imagínate, yo no me puedo imaginar qué son 60 millones de monedas de plata. ¿Qué deuda más inmensa la que tenía este señor, ¿verdad? ¿Cuándo le iba a poder pagar? Y todavía le dice: deme un poco de tiempo, dice, le voy a pagar lo que le debo, ¿verdad? Él simplemente pensó: este nunca me va a poder pagar. Claro. Nunca me va a poder pagar. Entonces no le quedó más que como fue movido, ¿verdad? A compasión por ese sentimiento que él estaba experimentando, le hizo a él perdonarle la deuda a su esclavo. Mira, y a él no es algo que él iba a perder, ¿verdad? Claro. Pero sintió compasión por la actitud de este señor y le perdonó todo lo que le debía. ¿Pero por qué? Por la compasión que sintió por él, ¿verdad?
Le pasó por alto la deuda. Otra versión dice que lo vendieran a su mujer, a sus hijos y cuanto poseía para así recobrar algo. Esa deuda era impagable. Ni naciendo 10 veces podía pagarle. Trabajando toda su vida como esclavo podía pagarle. Eso es gracia, hermano. Eso es gracia. 60, otra, esa versión que estoy leyendo dice que eran 10 mil monedas de oro. Hermano, 10 mil monedas. No era un denario. Un denario era el jornal de un día de trabajo. Pero no, una moneda de oro encerraba como 10 mil denarios. No se podía, hermano. Humanamente no se podía. Pero el rey, mira cómo es esto, cómo lo dimensiona. La compasión, la misericordia del rey es: por tu actitud de humillarte delante de mí, te paso por alto la deuda. Te perdono. Dejémoslo ahí. Vete rápido antes de que me arrepienta. Hermano, le pasó por alto. Decime si eso no es gracia. La gracia del Padre, hermano. Cuando nosotros tenemos una actitud sumisa. Hasta ahí la historia va hermosa. Hermosa la historia. Pero mire cómo, qué fue lo que sucedió. Hasta ahí el Padre, su gracia, ¿verdad? El rey sintió compasión de su empleado. Le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Haga la diferencia entre 60 millones de monedas de plata y 100 monedas de plata. ¿Habrá alguna diferencia, hermano, entre esas cantidades? ¡Enorme! ¡Enorme, hermano! 60 millones de monedas de plata contra 100 monedas de plata, hermano. No era nada, era como quitarle un pelo al gato, al perro, ¿verdad? Lo agarró del cuello. Mira la actitud. Él no aprendió que le acababan de perdonar la vida completamente. Mire lo que hace. Lo agarró del cuello y lo estaba estrangulando, dice otra versión. Lo agarró del cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. Oiga, y el compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que le metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Mira, O sea, se le olvidó que hace un rato le acababan de... Es que miran cómo dice esa historia. Al salir del palacio, como que Dios le pone a uno circunstancias en la vida, situaciones en la vida donde Dios quiere ver qué tan compasivo somos nosotros para poderle pedir a él también compasión. Solo que aquí fue a la inversa. Él ya había pedido compasión. Él ya había suplicado que lo perdonaran. Y Dios le pone una prueba para verdaderamente saber si estaba calificado él también como compasivo.
Qué cosa, ¿verdad? Porque en el mismo momento que él iba saliendo feliz, le dice el rey, ¿verdad? Vete tranquilo, le dice. O sea, le estaba quitando ese gran peso de encima. Vete tranquilo, le dice, te perdono lo que me debes. Y él saliendo del palacio, en teoría iba tranquilo, ¿verdad? Y cuando se encontró con el que le debía, imagínate, para que él lo agarrara del cuello tratando de estrangular, tal vez iba casi que tranquilo, y al verlo se le revolvió todo. Toda la tranquilidad que él llevaba, porque le habían perdonado una deuda, no fue nada a comparación cuando él lo vio y vio todo, quizás se recordó de todo lo que le debía, ¿verdad? Y tal vez de las excusas que le había puesto el otro compañero, dice, pero mira, el compañero se arrodilló delante de él y le suplicó. Y él no fue movido a compasión, ¿verdad? No aprendió su lección. Al contrario, ¿verdad? Lo estaba ahorcando, le estaba haciendo daño y le estaba exigiendo el pago en ese momento. Entonces él no aprendió nada. Y muchas veces así nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios lo haga con nosotros cuando nosotros no lo hemos hecho con los demás.
Entonces ahí te prueba Dios.
Ahí nos prueba Dios.
Sí. Ahí nos prueba Dios, hermano. Usted quiere que Dios le perdone y le cambie la vida, la circunstancia difícil que está pasando. ¿Qué tal si ponemos en práctica el perdonar a las personas que nos odian, que no nos quieren, las personas que hablan mal de nosotros, las personas que buscan hacernos mal, hermano, que quieren verte perjudicar? ¿Por qué en lugar de ponernos uno peor que ellos, verdad, no te pones a bendecir? Los bendigo, Padre, encárgate tú, Señor, yo los perdono, los saco de mi corazón. Aprendiste que el Padre te va a perdonar tus errores, y si hoy estás pagando consecuencias de haber hecho algo malo, el Padre puede ayudarte. De eso se trata el mensaje. Perdona nuestros errores, perdona el mal que te hacemos, como nosotros perdonamos a las personas que buscan hacernos mal. ¿Dónde nos prueba el Padre? En la vida cotidiana. Mira, sigue el ejemplo. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: qué malvado eres, te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión tú? ¿Ah? ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? ¿Ah? Mire qué práctico, ¿verdad? El Padre estaba encarándonos y diciéndonos: yo te perdono, tú estás dispuesto a perdonar. ¿Estás dispuesto a pasar por alto las ofensas del que está buscándote hacer daño? En este caso, la persona que le debía. ¿Le estás dispuesto a perdonarle a la persona que te debe? ¿Por qué no hiciste lo mismo que hice yo contigo? Si algo tenemos que saber es que, hermano, el Padre es misericordioso. Su gracia hace pasar por alto nuestros errores, nuestros defectos, pero nos prueba en la parte humana. ¿Estamos dispuestos nosotros a perdonar a aquellos que nos ofenden, hermano? Para alcanzar el perdón del cielo, aprendamos a perdonar en la tierra.
¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti?, le dice. O sea, no has aprendido nada, ¿verdad? No aprendiste la compasión que yo tuve para tenerla con tu compañero. Y eso que los dos, dice que se humillaron, ¿verdad? Los dos suplicaron.
La misma condición.
Lo mismo hizo uno y el otro. Pero con uno sí se tuvo compasión y el otro no se dignó a sentir compasión, ¿verdad? A perdonar a su compañero. Eso es impresionante, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, mira cómo sigue diciendo. El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios, mi Padre, con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a sus hermanos. Ahí está explicado el Padre Nuestro. Ahí está, hermano. O sea, ¿cómo Dios nos va a perdonar? ¿Cómo vamos a disfrutar de la gracia del Padre que pase por alto nuestros errores, nuestros defectos, nos saque de esa deuda, nos saque de la enfermedad, nos dé una vida abundante, una vida victoriosa? ¿Sabe por qué muchas veces no vivimos una vida abundante o victoriosa? Porque nosotros no perdonamos, somos muy orgullosos, somos duros, estamos guardando rencor, estamos odiando. Como cristianos, como hijos de Dios, la Biblia manda acá que para que nosotros veamos la compasión, la misericordia, la gracia del Padre, tenemos que soltar a aquellos que nos hacen mal.
Sí, mira, qué impresionante eso, ¿verdad? Lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano.
Santo Dios.
O sea, no es que si no lo perdonan, de ahí sí que del diente al labio, ¿verdad? Si no perdonan sinceramente a su hermano. Lo mismo tenemos que esperar nosotros, ¿verdad? Que el Padre a nosotros no nos perdone.
Así es. Entonces, amado, ya vimos ahí, la gracia del Padre es que Él, aún con nuestras bajezas, con nuestras debilidades, tiene un propósito para con nosotros. Él nos toma en cuenta. Pero, hermano, el tomar y ser parte de esa gracia, también el Padre, ¿cómo alcanzar esa gracia del Padre, ese perdón del Padre para con nosotros? Es a través de la gente que nosotros vemos. Dios te va a poner a pruebas y tal vez soltando algunas situaciones, algunas personas, tú empiezas a cambiar tu vida y te empiezas a ir para arriba en todo aspecto, emocional, espiritualmente. Cualquiera sea la situación que tú estés pasando, tú la puedes cambiar si aprendes a perdonar. Si aprendemos a perdonar, disfrutar la gracia del Señor, disfrutar la gracia del Padre, hermano, eso nos va a cambiar la vida acá en la tierra. Yo creo que hoy el Padre nos mandó un mensaje fuerte y claro. Nos viene a confrontar, y eso es lo lindo de la palabra. La palabra de Dios te viene a confrontar, la palabra de Dios me viene a confrontar también a mí, hermano. Porque seguramente hay muchas bendiciones que el Padre tiene reservadas para mí, pero si no aprendo a abrir esa llave del perdón, no aprendo a accesar a ese depósito donde están mis bendiciones por no perdonar, hermano amado, a esa vida abundante que Él prometió para nosotros, nosotros lo hacemos más complicado.
Sí que tenemos que aprender, ¿verdad?, a perdonar a nuestros hermanos. Ahí habla de compañeros, ¿verdad?
Compañeros.
Entonces eran compañeros, eran personas que estaban uno junto al otro trabajando juntos, y aún así no le pudo perdonar la deuda, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que, cuando nos presente la prueba, porque estamos en un mundo donde constantemente estamos siendo probados, ¿verdad? Va a venir la prueba, van a venir las situaciones donde el Padre va a decir: bueno, a ver cómo maneja la situación mi hijo, ¿verdad? Claro. Y si nosotros no hemos aprendido, vamos a tener que volver a pasarla.
Volvemos a pasar las mismas cosas porque no hemos aprendido misericordia. No disfrutamos la gracia del Padre porque no hemos aprendido qué es misericordia, hermano. Eso está bueno, porque yo sé que hay necesidades, tenemos necesidades. Las necesidades son suplidas cuando nosotros aprendemos que tenemos un Padre misericordioso, un Padre de gracia, hermano, para con nosotros. Hebreos 4:16, ya para concluir, dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, ¿habrá alguien que tiene alguna necesidad, hermano? Yo levanto mis dos manitas, ¿verdad? Hermano, hay cosas que necesitamos que el Padre nos puede dar. ¿Sabe qué dice? Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Hay una versión que dice, al trono de la gracia. Él nos ayudará porque Él es bueno y porque Él nos ama. Hermano, al trono de la gracia, ahí nos tenemos que acercar nosotros. Al trono, hermano, que Él tenga misericordia. Hermano amado, acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, dice esta versión. Ahí está. Ahí está, ahí viene lo que nosotros necesitamos. La versión 60 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está el mensaje cerrado con ese versículo, hermano. Ahí está, la guinda del helado para hoy es que para que nosotros alcancemos gracia, para que nosotros, hermano, encontremos oportuno socorro, hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estés en dificultades, vas a hallar gracia porque sabes que tienes un Padre bueno, porque sabes que el Padre te puede ayudar, Él puede suplir tus necesidades, porque tú le has demostrado que puedes, estás facultado para pasar por alto las ofensas de otras personas, aquellos errores que han hecho contra ti, aquellas injusticias que te hicieron. Estás dispuesto a pasarlas por alto, olvidarlas y no estar dándole a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, sino que ya lo dejaste atrás. Entonces acércate al trono de la gracia. Acércate. Si tenés una necesidad, primero deberías de arreglar las cuentas con tu hermano, ¿verdad? Y entonces venir y acercarte a ese trono, al trono de la gracia, porque ya lo entendiste, es que Él puede pasar por alto tus defectos, tus errores, mis defectos, y nos puede ayudar y sacar del problema en que nos metimos nosotros, pero porque nosotros aprendimos a soltar a aquellas personas que buscan hacernos mal.
Sí, mira, claramente lo dice ahí, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente, dice. O sea, acerquémonos al trono de la gracia. Imagínate, hay hasta un trono de la gracia. Hay un trono de la gracia al cual nosotros nos podemos acercar confiadamente. ¿Y para qué se acerca uno al trono de la gracia? Dice, para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, cuando necesitemos nosotros algo, el Padre nos va a dar aunque no lo merezcamos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que acercarnos confiadamente. ¿Y qué mejor cuando nosotros hemos tenido también esa compasión y esa misericordia para los demás? Entonces voy a acercarme yo todavía más confiada, porque yo lo he hecho, ¿verdad? Porque yo lo he hecho con mis hermanos. Entonces yo voy a estar segura que Dios me va a dar a mí también conforme yo haya hecho,
¿verdad? Exactamente. Amados, tengamos la confianza en el Padre. Y hoy aprendimos que la gracia del Padre, Él pone su mirada sobre nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a perdonar y a pasar por alto las ofensas de otros, nosotros echamos mano de la gracia. Podemos disfrutar la gracia del Padre soltando a aquellas personas que nos han ofendido. Primera de Pedro 5:10 dice, el Dios de toda gracia. Oiga eso, el Dios de toda gracia los va a restaurar. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia, hermano. Después de que hayas pasado esa lucha, esa situación complicada, viene la restauración. Porque su gracia, hermano, cuando nosotros entendimos, el tiempo que nosotros nos tardemos en entender qué es la misericordia y soltar y pasar por alto las ofensas que hacen contra nosotros, hermano, las personas que quieren vernos el mal, lo pasamos por alto, entonces Es el tiempo que nosotros saldremos de esas circunstancias difíciles, de necesidades, hermano. Mire, otra versión dice: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. ¿Alguien desea eso? Ay, hermano. Alguien que esté endeudado, alguien que esté pasando enfermedad, alguien que esté pasando situaciones difíciles. ¿No será que la clave para detonar tu restauración de salud, de bien, de prosperidad, de armonía, de restauración familiar, está en que aprendas a perdonar y a pasar por alto las situaciones que han hecho en contra tuya? El mal que han hecho en contra tuya. Mira lo que dice: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Le dará fuerzas para que no se desanimen y hará siempre, y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Amado, amada del Padre, creo que el mensaje hoy ha sido bien claro. Disfruta de la gracia del Padre. Comprende que es la gracia del Padre. Él tiene compasión de nosotros. Él quiere hacer cosas grandes, restaurar nuestras vidas. Quiere que restablecer todo lo que se ha dañado a tu alrededor. Y que creas esa palabra, que todo va a volver a estar bien cuando nosotros aprendemos a perdonar a aquellas personas. No solo las que nos aman y por algún tipo de error contra nosotros, ¿verdad? Sino las personas que no nos aman, también pasarlas por alto. No le des mucha importancia. Decimos acá en Guatemala, lo tomamos muy a pecho, ¿verdad? Lo tomamos muy personal. Es que me hicieron daño. Pásalo por alto. Quizás ese sea el detonador para que te empiece a ir bien. Algo para despedirte, Gaby, que ya nos vamos.
Así es. Yo me quedo con esa última parte, ¿verdad? Donde dice que el Dios de toda gracia, aún después de que nosotros hayamos padecido un poco de tiempo, dice, Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Son cuatro cosas, ¿verdad? Que el Padre va a hacer con nosotros cuando nos acercamos a Él, ¿verdad? Y sabemos que Él es el Dios de toda gracia.
Amén. Amén, mi amado, mi amada que está escuchando este podcast, este mensaje, póngalo en práctica. Usted va a ver cómo le cambia la vida. Disfrute la gracia del Padre. En esta serie, Conociendo al Padre, estamos conociendo a la parte de la gracia, cómo Él pasa por alto nuestros defectos, nuestros errores, pero nos prueba a nosotros también con las personas que están a nuestro alrededor. Lo bendigo. No se pierda el siguiente mensaje de la serie Conociendo al Padre. Creo que la próxima semana estaremos cerrando esta serie, pero yo sé que Dios habló a nuestro corazón. Dios se quiere ver bien, Dios se quiere restaurar, Dios quiere que todo vuelva a estar bien en tu vida. Cuando aprendamos que es la gracia del Padre, cuando aprendamos a ser misericordiosos. Te bendigo y no te pierdas el siguiente mensaje. Si tienes petición de oración, escríbela al WhatsApp, signo más 502 47 27 16 80. Será un gusto poder recibir tu mensaje. También escríbenos qué te pareció este mensaje, cómo te pareció este mensaje. Escríbenos ahí, por favor. Si fue de bendición para tu vida, mándanos un mensajito de WhatsApp allí cuando escuches este podcast, cuando escuches este mensaje en audio. Un fuerte abrazo a todos los que vayan a escucharlo. Hasta la próxima.